Profesor José Antonio Galeano, ¿cómo te va, profe? Buen día.
Hola, Santi, querido. Creo que Fito que está contigo.
Sí, sí, ¿cómo te va?
Hola, Fito, querido. Un abrazo grande a ustedes en estudios y mis respetos a la audiencia. Y gracias por este recuerdo tan cariñoso de aquellos tiempos de nuestras clases en la universidad, Santi. Sí, efectivamente, vos recordarás que la primera pregunta que yo les hacía, el único día de clases que iba de traje para impresionarle el primer día, y después ya iba todo raído como ando por el mundo de jean y de camisa bombero.
Sí.
Disculpen la propaganda, la publicidad. Lo primero que hacía era preguntar quién odiaba la historia. Y levantaban la mano, los valientes, decirles a su profesor de historia que odiaban la materia que iban a trabajar juntos.
Sí.
Y una vez que levantaban la mano, yo les preguntaba, ¿y por qué la odian? Y entonces caía perfectamente en la cuenta, y esto me llevó varios años. Yo sostengo que los paraguayos pillamos las cosas, ¿verdad? Pero cuando pillamos, ya pillamos para siempre, pero nos cuesta pillar, ¿verdad?
Claro.
Después de pillar, ¿cuál era el motivo? Dije, pero caramba, acá verdaderamente esto resulta un bodrio, es aburrido y hay como un desprecio hacia la historia en lugar de amarla, porque la llenamos de fechas, la llenamos de lugares que no nos dicen nada, de biografías aburridas, de gente vieja, antigua, cuando que en realidad es mucho más importante entender el aislamiento que propuso, que planteó y que ejecutó el doctor Francia con el Paraguay, cuya independencia, de no haberse aislado, nos hubiera convertido en una provincia más de la Argentina, un estado más del Brasil. Es mucho más importante entender ese proceso de aislamiento, sus causas y su consecuencia fundamental, que saber que el doctor Francia nació el 6 de enero de 1766 y por eso se llama Gaspar como el Santo Rey Mago, que es lo que nos dicen los textos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, definitivamente, dejar de lado el dato, el hecho concreto, ¿verdad? Observable, la fecha exacta, la hora exacta, como decía Tito, ¿verdad? Y dejar ese eje memorístico, biográfico, cronológico, y suplantarlo por un eje crítico reflexivo. Y a partir de ahí es que la historia empieza a tener sentido. Porque si entendemos bien el fenómeno que para el Paraguay representó el doctor Francia, ya que estamos hablando de él, vamos a entender por qué hay muchas cosas que todavía hoy siguen estando en la conciencia colectiva paraguaya y que vienen de muy antes, de mucho antes de lo que se pueda pensar. Y ahí es donde la historia sirve para algo, ¿verdad? Porque si no, no pasa de ser una cuestión que se pueda consultar hoy en Internet con un clic, ¿verdad?
Exacto. Profe, Fito te saluda. Es la ausencia de ese eje crítico reflexivo que acabas de mencionar, es la que me parece a mí nos lleva después a críticas que no tienen ningún sustento, porque somos durísimos nosotros con los personajes de nuestra historia, sin entender el contexto en el que se vivía en aquel momento. Nosotros decimos, no, ¿por qué no hicieron tal cosa? Juzgando desde nuestra realidad actual, o sin los elementos de ese eje crítico reflexivo. O sea, es mucho más dañino no habernos educado con ese eje crítico reflexivo.
Definitivamente, Tito, definitivamente. Más todavía, ¿verdad? En un país como el nuestro, yo nunca digo este país, ¿verdad? Porque este país parece el país de los otros, el país que huele mal, ¿verdad? Este país, este que no me interesa. Es nuestro país, yo tengo responsabilidad en lo que le pasa. Cada uno y cada uno de nosotros tenemos responsabilidad en lo que nos pasa. Somos un país extraordinariamente maniqueísta a la hora del análisis histórico, ¿verdad? O Francia es el dictador miserable que mataba gente cuando soplaba viento norte, lo cual es una tremenda mentira, una bola importante, o es el padre de la patria, ¿verdad? O sea, siempre en los extremos, ¿verdad? Buenos o malos, ¿no? No hay como términos medios al juzgar a nuestros Y justamente los juzgamos, dentro de lo que yo llamo, y Santi también se va a acordar de nuestras clases, aquello de la historia de los titulares de periódicos, ¿verdad? Sí. Francia es un dictador miserable, dice el titular del periódico. Entonces vos decís, ah, mira, Francia es un dictador miserable. Y decís, ¿qué, y por qué Francia es un dictador miserable? Y por qué es un dictador miserable. Porque así dice el título del periódico, ¿verdad? Cuando no leíste el cuerpo de la noticia, como para entender lo que pasa. Y nos pasa cotidianamente con lo que está ocurriendo en un tiempo tan particularmente complejo de incertidumbre y de esperanza como es este que estamos viviendo.
Absolutamente.
Entonces, es así mismo, es como ustedes dicen, chicos.
Profe, y si tuvieras que hacernos un relato que nos invite después a profundizar en ese episodio que se da cuando Vicente Ignacio Iturbe finalmente logra, en compañía de un Pedro Juan Caballero y de otros próceres en aquel mayo, la independencia de nuestro país. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué es lo que podríamos recordar como una invitación para profundizar posteriormente en los episodios que se habían dado?
Con muchísimo gusto. Lo primero que quiero decir, Santi, y a la audiencia, y a Fito, y a los que están allí, y a todos y a todas, es que hay que hablar muy claro de qué independencia hablamos. Hablamos de una independencia política en relación con la corona española, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasó el 14 y el 15 de mayo, en la madrugada del 15 de mayo, de 1811, hace 209 años. No es poca cosa, ¿sí? ¿Y por qué hago esta precisión? Porque no hay una independencia completa, ¿verdad? No hay una independencia total. A nosotros, siendo un país mediterráneo, desde el año 1621, cuando Hernán Darias partió la provincia gigante de las Indias, definitivamente dependemos de nuestros vecinos para una enorme cantidad de cosas, ¿no? Y entonces no hay una independencia total. Lo que hay es una independencia política en relación con la corona española. Como dice el himno, a los pueblos de América infausto, tres centurias un cetro oprimió. Ese cetro que nos oprimió durante tres siglos es el que se bate en retirada o empieza a batirse en retirada en mayo de 1811. Esa es una primera precisión. Una segunda precisión, que para mí es la más trascendente de todas, es que la revolución, la gesta revolucionaria, la emprendió una élite de gente bien formada, que sabía muy bien lo que quería y que, pese a su enorme juventud, Caballero tenía 25 años, Iturbe tenía 23, Troche tenía 26, el más viejo de todos y era el jefe por ello mismo, y por ser el más antiguo en el ejército, era Lleyros, tenía 31 años viejo. O sea, estamos hablando de chicos que nos dieron una patria libre. Entonces yo, cuando miro tanta gente que piensa que nuestros jóvenes están solamente para bailar sobre los bafles de las discotecas y para emborracharse como cubas de roble en cada fin de semana, ¿verdad? Digo, pero no es así. La juventud, desde mayo de 1811 y hasta aquí, ha tenido un protagonismo extraordinario. Y ese es un mensaje del cual yo no me voy a apear nunca. Independientemente, ¿verdad?, de lo que fue el golpe en sí, que tuvo que adelantarse. Ustedes saben que hay un escrito muy hermoso de Fulgencio Yegros que cuenta cuando él vuelve de Itapúa, enterado de los sucesos de Asunción, dice, volví matando caballos, porque vino corriendo y llegó pobre 15 días después de la instalación del incluso ya por el mismo Francia, el 16 de mayo del Chupirajo, ¿verdad? Que va a ser el gobierno provisorio. Pero si hay algo que yo rescato de ese momento histórico, es el protagonismo juvenil, ¿verdad? ¿Por qué? Y seguramente por el bono demográfico de cada vez le damos menos pelota. Y por aquello de que somos un país multitudinariamente joven, ¿verdad? ¿Por qué? Porque soy un convencido de que los jóvenes van a cambiar el Paraguay y se van a tener que joder porque no es fácil.
Sí, eso, absolutamente. Profe, ¿y quiénes eran los próceres? O sea, si tuviéramos que retroceder a ese tiempo, ¿Quiénes eran? ¿Eran amigos, conocidos, militantes de algún sector en particular? ¿Por qué dijeron hoy es el día?
El golpe es cívico-militar, ¿eh? El golpe es cívico-militar, es militar en el sentido de que eran militares varios de ellos. Había alféreces, había capitán, como el caso de Caballero, había teniente coronel, como el caso de Yegros. Pero también había civiles muy importantes, ¿verdad? Mariano Antonio Molas, Fernando de la Mora. O sea, era una, repito, una élite de jóvenes perfectamente conscientes de que la idea de la independencia había madurado. Y no hay nada mejor que cuando a una idea le llega su tiempo de maduración y se la puede plasmar en los hechos. Y eso es lo que hicieron. Ahora, eran personas extraordinariamente capaces de entender la lógica de lo que significaba romper con España. Una España, por otro lado, muy debilitada, porque todos sabemos que cuando aquí se producía la independencia en 1811, había un rey impuesto por Napoleón Bonaparte en la madre patria, y que Fernando VII, que era el rey de España, estaba cautivo en Sevilla. Vale decir, un poder español muy debilitado y una clase de jóvenes paraguayos muy bien formada como para entender los procesos. Y eso es lo que llevó a la independencia. Definitivamente, no solamente eran amigos, sino que eran compañeros en una causa común. Yo creo que eso también es un gran mensaje de mayo de 1811.
¿Y qué nos dio la independencia en sí? O sea, ¿qué nos permitió desde el día siguiente y los próximos días hasta hoy? Básicamente, ¿cuál fue el valor que tuvo aquella gesta para traducirlo de algún modo, aunque parezca muy lejano, pero de inmediato? Porque hay mucha gente que hoy inclusive dice, ¿y el marzo paraguayo de qué sirvió? ¿Y para qué valió la muerte de jóvenes en el marzo paraguayo? Como despreciando incluso algunos episodios que se dieron en parte de nuestra historia. Entonces, mi pregunta es, en esa misma línea, ¿qué nos dio esa independencia de inmediato?
La posibilidad de regir nuestros propios destinos. No solamente de inmediato, Santi, sino para siempre, para bien y para mal. Yo siempre que hago el análisis histórico un poco más crítico-reflexivo de la historia del Paraguay, recuerdo un cálculo matemático simple. Hoy cumplimos 209 años de vida independiente. Durante esos 209 años, 102 de esos años, casi la mitad, dependimos de la voluntad de 5 personas. Franqui y los López en el siglo XIX, Morínigo y Stroessner en el siglo XX. Vos sumás el tiempo que estuvieron y vas a tener 59 años de Francia y los López, vas a tener 8 años de Morínigo, son 67, y le vas a agregar 35 más de Stroessner y son 102. Obviamente, si vos tenés la mitad del tiempo, casi, de tu vida independiente, dependiente de 5 personas, no podés ser Suiza después. Por eso es que nuestra segunda piel es el autoritarismo, ¿verdad? Y ese es uno de los problemas serios de la historia del Paraguay. Ahora, ¿qué es lo que nos dio mayo? Para no ir mucho por las ramas, nos dio la posibilidad de regir nuestro propio destino, repito, desde entonces y hasta hoy, para bien y para mal. Obviamente, yo no creo que los padres de la patria hayan soñado que devendríamos en un desaguisado como el que tenemos hoy.
Absolutamente. Profe, ¿no pensaste después de haber dejado la docencia, no pensaste eventualmente en realizar, hoy es muy muy común eso, videos, algunos materiales que uno pueda encontrar eventualmente en la web, donde por capítulos vaya enterándose de estos detalles tan ricos que tiene la historia y que vos lo contás con tanta elocuencia?
Sí, claro que sí. Es más, cuento, no voy a contar la dimensión de Google Meet porque se va a saturar seguramente. Estoy dando unas clases que mis amigos llaman magistrales. Para unos 20 o 25 de ellos nos encontramos cada tiempo, cada 2 días, y hablamos de estas cosas y de historia del mundo también, que es una pasión compartida. Sí, tengo pensado, Santi, tengo pensado y espero poder hacerlo. Lo que pasa es que yo tengo siempre un problema en estos casos. Soy demasiado afecto a lo perfecto, entonces quiero tener un aparato de producción importante que en este momento, por mi trabajo que vos conocés en el MNP, no me está dando mucho tiempo. De hecho, estoy dejando ahora una reunión virtual que estamos teniendo para poder hablar con ustedes, pero lo hago con muchísimo gusto. Sí, tengo pensado hacerlo, Sandy.
Y ya que te gusta lo perfecto, cuando vuelvas a la música, ya sabes, José Antonio, yo estoy practicando, estoy cantando un poco.
No me fui nunca, hago propaganda de unos videitos que estoy publicando en Facebook. Ajá. Cada dos días. Acabo de colgar uno en mi página de Facebook. El sábado, que es el 16 de mayo, el aniversario de la muerte. No, porque los grandes no mueren nunca, de ese cambio de forma de estar, como suelo decir siempre, del maestro José Asunción Flores, en Buenos Aires, en el exilio, en 1972, se cumplen 48 años, uh-huh. Y estoy dedicándole tres de estos programitas al maestro, el del martes, el de hoy y el del sábado, y el sábado voy a cumplir 30 de estas entregas, así que si quieren verlas las pueden encontrar en Facebook. Me hice la propaganda de paso.
Fantástico, profe querido, te mando un abrazo, el cariño de siempre.
Sabes que es recíproco, Santi, te admiro mucho, como te puse en uno de nuestros habituales mensajes, ¿verdad? Ahora ya me hago diciendo de que vos fuiste mi alumno, ¿verdad? Así que sabes que el cariño es mutuo. Y le extiendo a Fito también un abrazo muy sincero, el mismo que le doy a toda la audiencia. Muchas gracias.
Gracias, profe. Un abrazo enorme. José Antonio Galeano.